Corintios era una iglesia que estaba dentro del plan de Dios. Era una iglesia que estaba en la voluntad de Dios. Lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10, cuando dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor tenía su propósito en Corintios, en Corinto, y ahí vemos que se forma esta iglesia. Hermanos, verdaderamente, si hemos leído rápidamente la carta de Corintios, sería difícil ir a pastorear allá, con todos esos problemas que tenía esa iglesia. Pero aquí hay una gran verdad que la viene hablando el apóstol desde los primeros versículos. En esta iglesia había creyentes, y aún estos creyentes tenían pecados escandalosos que verdaderamente los de afuera dirían: oye, esos se andan peleando. Míralo a ellos, cómo andan en los juzgados. Pecados escandalosos que tenían que ser corregidos. Pero el apóstol Pablo trata a esta iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Le dice a los santos. Y también dice una palabra: hermanos. Después de cumplir con las formalidades epistolares de la época y de haber elevado brevemente a Dios con acción de gracias, el apóstol pasa inmediatamente a tratar los asuntos que le han hecho escribir esta epístola. La sección que estudiaremos, esta vamos a verla en dos partes, esta sección. Esta es la primera parte de 1 Corintios 1, del 10 al 17. Vamos a ver hoy la primera parte, y si Dios permite, el próximo domingo la segunda parte. Es la introducción, esta parte simplemente es la introducción del primer tema que ocupa en la mente del apóstol Pablo, y que no abandonará sino hasta el capítulo 4. El tema es las divisiones por causa de partidismos. Las divisiones por causa de partidismo. Y es, hermano, si pasó esto en la iglesia de Corintios, hermanos, la realidad es que también nos puede suceder a nosotros, ¿o no? Desde que tenemos un pecado remanente que luchamos día a día, nosotros tenemos que atender estos asuntos. Si le pasó a Corintios, también le puede pasar a IBTF. ¿Qué es lo que enseña esta carta? El tema es: ¿acaso está dividido Cristo? Es una pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? Y vamos al versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Explico. Este fragmento empieza con "os ruego pues". En otra traducción también puede decir, en vez de "pues", puede decir "pero". Ahí hay un contraste. Si quiere el apóstol establecer un contraste entre lo que viene hablando. Él viene hablando una acción de gracias. Él viene hablando una acción de gracias, pero quiere pasar a otro tema. Entonces, con este "pero" o "pues", establece ese contraste entre la acción de gracias elevada a Dios en los primeros 9 versículos, y que ahora va a empezar con otro tema en el versículo 10. Ahora dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ahora, aquí vemos algo de amonestar. Os ruego. Ese ruego viene de amonestar, exhortar, ordenar una cosa por exhortación. Eso es lo que quiere decir esa palabra, ruego. Ahora bien, el apóstol Pablo, de la manera más amable y tierna, les suplica que tomen todas las medidas apropiadas para evitar las divisiones entre ellos. Y nosotros también tenemos que atender a estos consejos. Tomar todas las medidas necesarias para que ninguno de nosotros nos dividamos. El apóstol no hace uso de su poder y autoridad apostólica, que bien lo puede hacer, ni les impone requerimientos y mandatos, lo que podría haber hecho porque él era un apóstol, él fundó esta iglesia, sino que les suplica afectuosamente, os ruego, dice él. Los llama hermanos, os ruego hermanos, como si estuvieran en una relación espiritual, siendo hijos del mismo Padre, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma gracia salvadora. Lo hace así, os ruego. Os ruego pues, hermanos. Pero en este momento quiero detenerme en esta palabra hermanos, y que vale reforzar hoy en día este término. La palabra hermanos en esta carta aproximadamente se usa 35 veces. En esta carta, en primera carta a los Corintios. Con todas estas referencias podemos tener claro que Pablo trata a los corintios como sus hermanos en Cristo. Esto me lleva a meditar a una pregunta. ¿Quién es mi hermano en Cristo? ¿Quién es mi hermano en Cristo? En el versículo 2 de este capítulo, léalo, la Escritura me enseña que los hermanos en Cristo son los llamados por Dios, son los santificados por Él, los que también son aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor y son aquellos que se reúnen para invocar su nombre. Eso usted lo ve en el versículo 2. Ellos son mis hermanos. Aquellos que, como decía el pastor, los hermanitos diablos, cuidado con eso. Cuidado con eso. Hay que aprender a identificar quiénes son nuestros hermanos. Y el versículo 2 nos dice, nos da una idea quiénes son. Y aquí habla de los llamados, ya explicaron qué significa ser llamado por Dios, qué significa ser un pueblo santo por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo en otras partes que invocan en el nombre del Señor Jesucristo. Eso me huele a mí a regeneración. Eso me huele a mí a nacer de nuevo. Jesucristo habló a Nicodemo y le dijo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Un hermano es aquel que ha nacido de nuevo. Ese es un hermano. Ese es un santo. En este versículo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Esta frase de el nombre del Señor Jesucristo se repite en el Nuevo Testamento algunas veces. En 1 Corintios 1:2 se menciona en el contexto de llamar, de identificar a los corintios como una iglesia de Dios y santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En ese contexto se dice en 1 Corintios 1:2, en el nombre del Señor Jesucristo, como identificación de que ellos son santos. También se ve en 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. Es en el nombre del Señor Jesucristo, y acuérdese lo que pasaba en 1 Corintios 5. Dar órdenes específicas de qué hacer en el tema de la disciplina eclesiástica con aquellos que dicen ser hermanos en Cristo. Y el apóstol Pablo en 1 de Corintios 5 dice, en el nombre del Señor Jesucristo. En Efesios 5:20 dice, dando gracias por todo al Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo. Segundo de Tesalonicenses 1:12 dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Sí te das cuenta cuando se usa en el nombre del Señor Jesucristo? ¿En qué contexto se están usando? 1 Corintios 5, un caso de disciplina eclesiástica, y 2 Tesalonicenses 3:6, ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que te apartes de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pablo dice, os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo. Si algo estamos seguros, es que Pablo sabía y él tenía muy en claro el tercer mandamiento de la ley moral de Dios, de no usar el nombre de Dios en vano. Lo que Pablo va a pedir a los corintios es en el nombre del Señor Jesucristo. Es en el nombre del Salvador de la Iglesia. Es en el nombre de quien los santifica. Es en el nombre de quien los disciplina. Es en el nombre de quien los protege. Es en el nombre de quien los bendice. Es en el nombre de quien los cuida. Es en el nombre de quien los perdona. Es en el nombre de todas las bondades y gracias que el Señor Jesucristo provee día a día para su Iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué va a pedir Pablo en el nombre del Señor Jesucristo? Pedir es en el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo al mismo versículo 10. ¿Qué va a pedir Pablo en el nombre del Señor Jesucristo? Lo dice. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Primero, aquí vemos dos cosas. Primero, que habléis todos una misma cosa. Y lo segundo que vemos aquí, y que no haya entre vosotros divisiones. Ahora, ¿qué significa esto de que habléis todos una misma cosa? La frase aquí, hablar una misma cosa, se utiliza frecuentemente para expresar aveniencia o consenso. Es decir, Pablo desea que los hermanos en Corinto dejen de estar en desacuerdo. ¿Sí está claro? Y a veces en la iglesia es así. Y no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Hermanos, en la práctica, si algo que yo no estoy de acuerdo y que es algo antibíblico, hermano. Pero si tú quieres pintar la iglesia de color morado, y el otro quiere pintarla de color verde, que se pongan de acuerdo los dos. ¿Ya? Pero Pablo desea que los hermanos en Corinto dejen de estar en desacuerdos. Y tenemos que ver las cosas como dicen muchos. Tienes que tomar el toro por el cuerno. ¿Cuáles son las cosas que no son negociables, hermanos? Hay cosas que no son negociables. La doctrina no puede ser negociada en la iglesia. ¿El pecado lo podemos negociar, hermanos? Eso no es negociable. No es permitido. Que si no vamos a cambiar de allá a acá, eso sí puede ser negociable. Que si vas a pintar, eso sí puede ser negociable. Pablo quiere que hablemos todos una misma cosa. Este hablar de la misma cosa tiene que ver con una exhortación, como lo vine hablando, que ya dejen de estar en desacuerdo. Algo que aprender hoy, esto significa, para estar de acuerdo nosotros, esto significa que debemos profesar las mismas verdades y expresarlas con las mismas palabras, mis hermanos. Las mismas verdades y con las mismas palabras. lo cual demuestra eso una licitud y sí la necesidad y la utilidad de los miembros de las iglesias que hagan y acuerden confesiones y artículos de fe. Cuando alguien se hace miembro de esta iglesia, entiendo que se ha tomado el tiempo de escudriñar la confesión de fe. Entiendo que está, quizás no le entienda con la profundidad, pero le parece que tiene una lógica bíblica. Entonces, para estar de acuerdo, los miembros de la iglesia tienen que acordar confesiones y artículos de fe que deben redactarse en forma de palabras sanas y atenerse a ellas, hermanos. Esta iglesia tiene esto. Tú me preguntas, hermano Luis, ¿qué usted cree de la Trinidad? Abre tu confesión de fe, mira, ahí está lo que yo creo en la Trinidad. Léelo tú y eso es lo que creo. Si me estás pidiendo un concepto nuevo, bueno, ¿para qué? Si sí está. ¿Qué te cree? ¿Qué te cree de tal cosa? Ah, ya, mira, ahí está lo que yo creo. ¿Y qué te cree de tal cosa? Ahí está lo que yo creo. ¿Si te das cuenta? Ya está todo. Ahí está lo que yo creo. ¿Y qué cree en tal tema? Ahí está el tema. Ahí está lo que yo creo. Hermano, ¿qué usted cree? ¿En qué caso se puede divorciar? Mira, ahí está en lo que yo creo. Yo he acordado que esa confesión que nosotros tenemos es una confesión histórica, interpretada correctamente en las doctrinas de la Biblia. Son los artículos de fe ahí, que están redactados en formas de palabras sanas y que todos tenemos que atender a ellas. Porque la introducción de nuevas palabras y frases es a menudo el medio de introducir nuevas doctrinas. Nuevas doctrinas. Hermanos, dice la Escritura que en los últimos tiempos se escucharán doctrinas de demonio. ¿Amén o no? Y la pregunta es, ¿cómo reconocerlos? ¿Cómo reconocer cuando un demonio está hablando a través de doctrina? ¿Cómo lo reconozco? Es teniendo claro la doctrina, hermanos. La doctrina tiene que estar redactada en palabras sanas, que no causen confusiones, porque ahí es cuando no está eso, comienzan a haber grandes contenciones, pleitos, y ahí comienzan los líos. Gracias al Señor, el Señor nos ha ayudado a entender un poco la doctrina y ya está. ¿Para qué inventar el agua tibia? Antes con el pastor la queríamos hacer. Cogíamos un pedazo de una confesión por aquí, otro pedazo de otra confesión por acá, otro pedazo por acá, era un Frankenstein, hermano. Pero hasta que nosotros fuimos instruidos, decir, oye, pero si aquí está todo, ¿para qué hay que inventar el agua tibia? Y fuimos a los versículos bíblicos, oye, todo cuadra. Entonces, que habléis una misma cosa. ¿Vamos a hablar el mismo concepto de la Trinidad? ¿Vamos a hablar el mismo concepto de los dones espirituales? ¿Vamos a hablar el mismo concepto de la escatología? ¿Vamos a hablar los mismos conceptos del pecado? ¿O están cambiando los conceptos de pecado, hermano? Eso no debería cambiar, porque el pecado existe desde Adán y Eva. ¿Por qué deben cambiar los pecados hoy en día? No, los pecados están en toda generación. Adulterio siempre ha habido, fornicación siempre ha habido, borrachera siempre ha habido, divorcios también. ¿Por qué vamos a cambiar los términos de pecado? Hermano, al orgullo, ¿por qué le vamos a cambiar de término si el orgullo es orgullo? A la falta de sometimiento, ¿qué nombre le quieres poner? Es falta de sometimiento, hermanos. Al gritón, ¿qué nombre quieres ponerle? Gritón es. Al glotón, glotón es. Entonces, que habléis todo una misma cosa. Pero también dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Y aquí esta palabra divisiones en el original es división o brecha o también, entre paréntesis, cisma. que literal o figurativamente tiene que ver con rotura, desavenencia, disensión y división. Esta palabra significa ruptura o división. Aquí, que no haya entre vosotros divisiones. Significa ruptura o división. El término es empleado en Marcos capítulo 2, versículo 21 y en Mateo capítulo 9, versículo 16, para describir un desgarrón del vestido viejo. Las divisiones partidistas de la iglesia de Corinto eran más que simples desacuerdos, aunque todavía se mantenían juntos, cenaban juntos. Pero habían grandes desacuerdos en la iglesia de Corintios, aunque ellos cenaban juntos. Las divisiones probablemente se estaban encaminando a la iglesia hacia una ruptura seria. ¿Sí o no que hay iglesias que desaparecen por esto? A mí me hablan de tal iglesia, una iglesia que ni sé cuántos miembros. ¿Y dónde está esa iglesia ahorita? Se rompió. Entonces los corintios, Pablo manda su carta porque esa iglesia iba a terminar en una ruptura por tantas divisiones que había. El apóstol inicia su epístola dándole prioridad a ese tema. Él no le da prioridad al tema del matrimonio, eso va a venir después. El tema de los dones espirituales, eso va a venir después. Pónelo primero, vamos a arreglar este asunto de las divisiones internas. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros? Ahora, quiero detenerme y hacer una apologética, hermanos. Apologética significa parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Quiero hacer una apologética y que el Señor me ayude, porque lo que quiero hacer es con mucho respeto, hermanos. Mucho respeto y preocupación por lo que hoy se ve hoy en día. Estoy agradecido con el Señor, con muchos pastores y maestros, amigos, de los cuales he aprendido e inicié mi camino en la Reforma. Sin embargo, algunos de ellos no están cuidando las sendas antiguas y estoy preocupado, hermanos. Para que no haya divisiones dentro de la iglesia, hay que evitar las innovaciones en la doctrina. Innovaciones, cosas nuevas. Generalmente las divisiones ocurren por innovaciones en la doctrina o en el culto, formando nuevos esquemas de religión, nuevos artículos de fe, modos nuevos de disciplina. Pregunto esta noche, mis hermanos, si usted es miembro de una iglesia bautista, reformada, confesional, histórica, haciendo un paréntesis, el pastor nos predicó una serie de mensajes sobre la escalera de fe reformada. Si usted todavía no lo ha estudiado, debería estudiarlo. La escalera de fe reformada, porque esa es la base para este sermón. La escalera de fe reformada. Yo asumo que usted ya vio esa serie. La escalera de la fe reformada. ¿Cuáles son las doctrinas que podemos decir somos reformados? Porque hay una gran verdad. Hay cuadrangulares, hay aliancistas, bautistas arminianos, bautistas calvinistas, pentecostales, carismáticos, asambleas de Dios, se me escapa alguna denominación, los discípulos de Cristo, las iglesias de Cristo. Verdaderamente los evangélicos están divididos en algunas denominaciones, presbiterianos y nosotros los bautistas reformados. Es algo que sucedió y que los tenemos que enfrentar, hermanos. La escalera de fe reformada que predicó el pastor no queda en el aire, hermanos. Ese es el fundamento para lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, si usted está en una iglesia bautista, reformada, confesional, histórica, ¿qué piensa encontrar aquí, hermanos? ¿Qué quiere encontrar en una iglesia bautista, reformada, confesional, histórica? ¿Qué quiere encontrar entonces, hermanos? Si usted es miembro de una iglesia bautista, reformada, confesional, histórica, usted va a encontrar aquí la doctrina de las pastoras. ¿Va a encontrar aquí eso? No, porque eso no es histórico. No es ni bíblico ni histórico, hermanos. Pero aquí no importa que sea bíblico. Pues que no es ni bíblico ni tampoco histórico, es algo nuevo. ¿Qué piensa encontrar aquí, hermanos? ¿Una doctrina nueva o una doctrina vieja? Al hablar de vieja me refiero antigua, senda antigua, algo bíblico antiguo. Lo nuevo es lo que debe alarmar, hermanos. No se alarme de los senderos antiguos. Me refiero a la doctrina bien interpretada, sólida, bíblica e histórica. Porque, ¿qué siglo estamos, mis hermanos? Estamos en el siglo XXI. Es histórica. Imagínense yo en el siglo XXI inventarme algo nuevo. Pero la gente está diciendo amén a lo nuevo. Hermanos, aprendamos y confiemos en los senderos antiguos. Estos senderos antiguos siempre van a ser refrescantes para nuestras vidas. Porque el Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ahora bien, si bien es cierto, para un grupo de la iglesia, los senderos antiguos son nuevos porque nunca los aprendieron. Siga adelante, hermano, y aprenda con toda humildad y sencillez de corazón. Cuando yo hablo de los senderos antiguos con hermanos de otra iglesia, he tenido que hasta bromear. Hermano, me estás mirando con cara medio rara. No soy un hereje, hermano. Es que escuchan la sana doctrina, escuchan esto, los senderos antiguos, pero allá afuera piensa que es nuevo y suena como nuevo. Pero es porque nunca lo enseñaron, mis hermanos. Y te quedan mirando así, este anda en caminos medio raros. Hermano, siga los senderos antiguos, apréndalos, siga adelante, apréndalos con humildad, con sencillez de corazón, apréndalos, y el Señor lo va a bendecir. Otra realidad, para otro grupo en la iglesia, los senderos antiguos son senderos nuevos, pero ponen oposición o resistencia. Y no porque están deseosos de conocerlos o escudriñarlos, sino que tienen un orgullo carnal. Y su carne los resiste. Orgullo carnal. No es porque quieren conocer. Las preguntas que hacen, no es porque están deseosos en conocer la sana doctrina, sino porque son orgullosos. Es por eso. Un orgullo carnal. Y por eso rechazan los senderos antiguos. Mis hermanos, recuerden lo que el apóstol Pablo nos exhorta. Que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo doctrinal, hermanos. Porque lo doctrinal es palabra de Dios. Hoy, hermano, y esto lo voy a decir con mucho temor. Hoy hay que cuidarnos doctrinalmente de nuestros hermanos en Cristo, bien amados. Pero se les ha puesto de apelativo nuevos calvinistas o neocalvinistas, hermanos. Así como hay presbiterianos, bautistas reformados, hoy está surgiendo un movimiento que se llama, que se ha tenido que ponerle ese movimiento, nuevos calvinistas o también neocalvinistas. Déjeme decirle que si Calvino estuviera vivo, ¿Se enojaría que usen su apellido para este tipo de interpretaciones y prácticas antibíblicas, hermanos? Calvino se enojaría. Si dicen ellos, neocalvinista, no use mi apellido para eso. Prácticas que usan dentro de la iglesia, pero ellos dicen ser calvinistas, hermanos. Hermanos, quiero aclarar, ellos no son herejes, son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Pero este grupo se está levantando con fuerza, mis hermanos. El neocalvinismo. Ahora, los neocalvinistas, en el fondo, rechazan las sendas antiguas. En el fondo. Ellos quieren una mezcla de sendas antiguas más sus interpretaciones nuevas. Eso es lo que es. Lo antiguo, le digo amén. Pero hay algo antiguo que me choca. No, allá no. Pero entonces tienen que justificarlo bíblicamente y ahí está el asunto. Por ejemplo, un nuevo calvinista te dice que el cuarto mandamiento en la ley moral de Dios, o sea, el día de reposo, no está vigente para la iglesia de hoy en día. ¿Qué te parece? Pero cree en la doctrina de la gracia, cree en los cinco puntos del calvinismo, pero en cuanto al día del Señor, yo no creo que está vigente para el día de hoy. No creo. Ellos dirían eso. De hecho, que cito algo, una cita de ellos es, cosa significativa, el mandamiento para el Sabbat no se repite en el Nuevo Testamento, mientras que los otros nueve sí, de hecho, que por esa razón queda anulado el mandamiento del día de reposo. ¿Qué le parece? ¿Si te das cuenta? Me gusta la teología de Calvino, me gusta el tema de la reforma, pero no estoy de acuerdo con el cuarto mandamiento del día de reposo. ¿Ya ves? Los neocalvinistas en el fondo rechazan las sendas antiguas. Les gusta denominarse como reformados o leer literatura de teólogos reformados del pasado. Sin embargo, no les gusta la doctrina bíblica e interpretación histórica de la iglesia en cuanto al cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Y el pastor nos ha enseñado a nosotros sobre el mandamiento de la ley moral de Dios, el cuarto mandamiento del día de reposo. Ya nos ha enseñado, y si te das cuenta, tiene fundamento bíblico que está vigente el día de hoy. A los neocalvinistas les gusta identificarse con la doctrina de la reforma, sin embargo, han inventado algo nuevo a la doctrina de los últimos tiempos llamado dispensacionalismo. Hermano, eso es nuevo. Lo que había antes es el premilenialismo histórico. Pero hablar de dispensacionalismo es hablar de algo nuevo, hermanos. Les gusta denominarse como reformados, sin embargo, son continuistas. Continuistas en cuanto a los dones espirituales. Pero, ojo, son reformados. Pero son continuistas en cuanto a los dones espirituales. Permíteme recordarle el término continuista. ¿Qué significa en teología ser continuista? El continuista enseña que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo que enseñan en la Biblia, tales como profecía, las lenguas, la interpretación de las lenguas, las sanidades y milagros, ellos dicen que siguen vigente hasta el día de hoy, los continuistas. Los verdaderos reformados, mis hermanos, son cesacionistas y no continuistas. Por eso es que no tiene lógica bíblica. Tú hablas con alguien que es un reformado histórico y tú le dices reformado continuista. Y él te va a decir, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, reformado continuista? Sí, Hoy en día hay reformados continuistas, pero explícame cómo es eso. Porque en el tiempo de la reforma eran cesacionistas. ¿Sí te das cuenta? No tiene ni coherencia. Reformado, continuista. Porque acuérdate, ellos predicaban la sola escritura. Pero son reformados, pero continuista. El cesacionismo enseña que los dones sobrenaturales han cesado cuando el canon de las Sagradas Escrituras se completó. Y cuando murió el último de los apóstoles, el abortivo, el apóstol Pablo. Esto ya lo hemos enseñado y lo hemos profundizado dentro de la iglesia. Por otra parte, a los nuevos calvinistas les gusta denominarse reformados, sin embargo, tienen un nuevo concepto de cómo adorar a Dios dentro de la iglesia local, donde no hay mucha diferencia entre los ritmos musicales del mundo y los que los neocalvinistas tocan o proponen en sus iglesias. Amado, eso es un nuevo modelo de adoración. Pero son reformados. ¿Sí te das cuenta? En otras palabras, les gusta denominarse reformados, pero no creen ni aceptan, rechazan el principio regulador. ¿Qué le parece? Soy reformado, pero no estoy de acuerdo con el principio regulador. A ver, espérate un ratito, porque también algo no cuadra aquí. Ser reformado es ser cesacionista, y ser reformado es seguir el principio regulador. Pero hoy en día se puede ser reformado continuista, reformado que no cree en el principio regulador. ¿Qué te parece? ¿Con cuál nos quedamos, hermanos? ¿Con lo nuevo o con lo antiguo? Hermano, ¿sabes lo que pasa con el nuevo calvinismo? Que la lista de las doctrinas están en aumento. Comienza a aumentar. Cada vez salen interpretaciones nuevas en el nuevo calvinismo. Hermano, un pastor decía, Chuzo, es cuestión de esperar 10 años y no sabemos qué va a pasar los próximos 10 años. Si así se empieza, ¿cómo serán 10 años? ¿Sí te das cuenta? Tú ves que afecta una doctrina, afecta otra, y después otra, y después otra. Pero soy reformado. Entonces, neocalvinistas vienen a la iglesia en vez de aprender la doctrina, ¿qué hacen? Oye, ¿por qué no aquí no hacen esto? ¿Y por qué aquí no hacen lo otro? ¿Y por qué aquí no hacen lo otro? No es que ellos también son reformados, pues. Pero entran a la iglesia y dicen, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen el otro? ¿Y por qué no hacen el otro? Ah, es porque eres neocalvinista. Tienes dos posturas. O sales de eso, del neocalvinismo, y aprendes la doctrina, o vas a venir a dividir a la iglesia. La lista está en aumento. El fundamento que quieren proponer es que el fundamento que quieren proponer y que aceptemos sus interpretaciones y prácticas eclesiásticas, porque ¿sabe qué? Porque Dios nos ha llamado a la unidad y al amor entre nosotros. ¿Qué le parece? Por eso hay que aceptar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a la unidad y el amor entre nosotros. Hermanos, el amor no está por encima de la verdad bíblica. ¿Dónde tú sustentas eso, Luis? ¿Usted se acuerda de ese pasaje cuando el Señor Jesucristo estaba predicando y viene su mamá y sus hermanos y le dicen, maestro, te busca? ¿Quién te busca? ¿Quién me está buscando? Me está buscando mi madre y mis hermanos. ¿Acaso Jesús no amaba a su mamá? ¿Acaso Jesús no amaba a sus hermanos? Sí, sí los amaba. ¿Pero qué dice él? Mi madre y mis hermanos son ustedes. Pero el neocalvinista, si no, mira el asunto. Estamos llamados a la unidad, hermanos, al amor entre nosotros. ¿Y bajo qué costo? Pregunto yo. ¿Rebajando la verdad? ¿Bajo eso? No, hermanos. El amor no está por encima de la verdad bíblica, hermanos. ¡Cuidado! No está por encima de la verdad bíblica. A los neocalvinistas les gusta identificarse como reformados, pero en el fondo no aceptan la reforma histórica. Dentro de sus ejes y dentro de todas sus aristas, hermanos, la reforma no solamente es los cinco puntos del calvinismo y la doctrina de la gracia. Eso es un tema nada más. También involucra el día del Señor, la membresía bíblica, la disciplina eclesiástica y muchas aristas más. Al parecer, los neocalvinistas tienen miedo a una confesión de fe histórica. Parece ser que le tienen miedo a una confesión de fe histórica. Que el Señor en su misericordia los haga rectificar, hermanos. Y a nosotros, que no nos apartemos de donde estamos, hermanos. Que no nos apartemos de donde estamos. Ahora bien, los bautistas reformados debemos cuidarnos de la corriente mencionada anteriormente, hermanos. Pero hay otro mal hoy en día, ¿sabe cuál es? El pragmatismo religioso. Nosotros como bautistas reformados no solamente tenemos que cuidarnos del neocalvinismo, sino del pragmatismo religioso. Y quiero explicar qué es el pragmatismo religioso. El pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil. Ojo con el concepto de pragmatismo. Reducir de lo verdadero a lo útil. Ejemplo. ¿Cómo hacemos para crecer la iglesia? Sencillo, haz encuentros. ¿Haz encuentros? Y ahí la iglesia va a ver que te... Y verdaderamente iglesias adoptamos los encuentros en algún momento. ¿Y qué sucedió? Crecieron. Pero no nos preguntamos si era bíblico, hermanos. ¿De qué creció? Creció la iglesia. Pero no preguntamos si era bíblico, si era la voluntad de Dios. Entonces el pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. Para los más radicales, solo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros, solo es verdadero cuando se haya verificado los hechos. ¿Usted ha escuchado estas frases, hermanos? Una idea es verdadera siempre y cuando creer en ella sea provechoso para nuestras vidas. ¿Sí o no? Y eso es lo que predican en los púlpitos de prosperidad. Una idea es verdadera siempre y cuando crees que ella es provechosa para nuestras vidas. Bueno, aquí hacemos lo que funciona. ¿Ese debería ser el lema? ¿Hacer lo que funciona? Ahora, mis hermanos, recuerde lo que dice la Escritura. Un poco de levadura, ¿qué va a pasar, hermanos? Ahora que me ha dado por aprender cocina, le pongo una cucharada de levadura, cucharadita de levadura a un postre y eso, ¡fum!, sopla. Un poco de pragmatismo en la iglesia, ¿qué va a pasar? ¡Fum!, va a soplar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y este término, un poco de levadura leuda la masa, el apóstol Pablo lo repite a los Gálatas cuando les dice, ¡hey! ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para que tan rápido se desvíen de la doctrina? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de neocalvinismo, hermanos, y un poco de pragmatismo a nuestra iglesia, que es bautista, confesional, histórica, ¿qué crees que le va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar, hermano? Va a leudar la masa. Es suficiente para apartarnos. Un poco es suficiente para apartarnos de las sendas antiguas. Un poco. Historia lo dice. Le recomiendo el libro del pastor Waldron, que es Las raíces de los bautistas en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que estando la fe reformada y pura, ¿qué es Estados Unidos en cuanto a doctrina ahorita, hermanos? Lea ese libro, se lo recomiendo. Ahí explica el doctor Waldron históricamente qué le pasó a los bautistas reformados. ¿Por qué casi desaparecen? Ahí usted va a estar. ¿Usted cree, hermano, que si le pasó a Estados Unidos no le va a pasar a Ecuador? ¿Ah? ¿Usted cree que no nos va a pasar a nosotros? Un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos. Vamos con un ejemplo. Las sendas antiguas dice que una iglesia planta a otra iglesia. ¿Amén o no? Una iglesia funda a otra iglesia. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Bueno, mira, en el libro de los Hechos, Pablo no era llanero solitario, él estaba en la iglesia de Antioquía y el Señor lo llama de la iglesia de Antioquía, lo llama a su primer viaje misionero. Termina su primer viaje misionero, él retorna a la iglesia. Va al segundo viaje misionero, retorna a la iglesia. Una iglesia planta a otra iglesia. Las sendas antiguas dice que las iglesias locales son gobernadas por pastores y no por maestros bíblicos, hermanos. Las iglesias locales son gobernadas por pastores y no por maestros bíblicos. Estas iglesias que los maestros bíblicos toman el liderazgo pastoral, ellos en su consuelo creado, es hasta que el Señor nos provea un pastor. Los maestros bíblicos comienzan a hacer funciones, ejercicios pastorales, los cuales no han sido llamados, porque son maestros, no son pastores. Ellos caen en el mismo error, sin darse cuenta, caen en el mismo error pragmático de los pentecostales con el pastorado femenino. Caen en el mismo error, porque ellos dicen, si no hay un hombre dentro de la congregación, entonces Dios levanta a una mujer. ¿Cómo se llama eso? Primero, es antibíblico, pero le funciona. ¿Sabe por qué? Porque es pragmatismo. Esa mujer los cuida a todos y funciona. Pero no es bíblico, hermanos. ¿Ya ven el pragmatismo? Dice, es que como no hay ningún varón aquí, y esa mujer sabe predicar, Dios la está levantando a ella, y funciona. La iglesia prospera, ella predica bien, cuida a los hermanos, y ya ve usted las iglesias de mujeres pastoras. Hermano, una cosa es maestro, el ministerio de maestro, y otra cosa es el ministerio de pastor. Los reformados pragmáticos, y es un término para educativo, hermano, para que usted entienda el punto que yo quiero expresar. Reformados pragmáticos. Es un término que lo estoy mencionando aquí para que usted me entienda a dónde voy. Están cometiendo estos errores. Los maestros bíblicos están ejerciendo funciones pastorales como bautizar, administrar Santa Cena, predicar. Si hay una parejita que quiere divorciarse, los comienzan a aconsejar. Lideran disciplinas eclesiásticas y reuniones de miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Hago una pregunta, mis hermanos. ¿En qué momento estas iglesias que dicen ser reformadas quieren hacer esto, hermano? Abra Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿En qué momento lo van a hacer? ¿En qué momento lo van a hacer? Y dicen que son iglesias reformadas. ¿En qué momento lo van a hacer, hermanos? ¿En qué momento estas iglesias gobernadas por maestros van a obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso? ¿En qué momento van a hacer ellos eso, hermanos? Ah, pero es una iglesia bautista reformada, hermanos. Hermano, ¿esto es anda antigua o no es anda antigua? No cabe duda que como no tienen pastores, tienen que crear sus propias formas de gobiernos bíblicos. Entonces el versículo quedaría así: obedeced a vuestros maestros y sujetaos a ellos, hermanos. Obedezcan a vuestros maestros y sujetaos a ellos, porque vuestros maestros van a velar por vuestras almas, como quienes que los maestros van a dar cuentas, para que los maestros bíblicos lo hagan con alegría y no quejándose de eso. ¿En eso estamos, hermanos? ¿Somos más sabios que Dios nosotros? Y así pasan los años y siguen diciendo, es que el Señor no nos provee un pastor. Y caen en pragmatismos. Pero ojo, son reformados históricos. Otro ejemplo, mis hermanos, y el tiempo se está volando. Las sendas antiguas dice que las iglesias locales están formadas por miembros formales o informales. ¿Qué dice las sendas antiguas? Las iglesias están formadas por miembros formales o por informales. ¿Ah? Por miembros formales, ¿verdad? Ok. Hoy vemos mucha informalidad, cosa que no se veía en los tiempos de los apóstoles. Tanta era la formalidad en 1 Corintios 5 que el apóstol Pablo dice, sácame ese perverso. Sáquenlo, saquen ese perverso. Porque ese pecado ni siquiera se ve entre los gentiles. Por favor, saquen ese perverso. Y asimismo les digo que no se junten con todo aquel que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra. Hermano, ahí hay mucha formalidad. Hoy en día hay creyentes que exigen la Santa Cena, pero no quieren ser miembros formales. ¿Qué le parece? Pero exigen la Santa Cena, hermanos. Hoy en día hay creyentes que exigen la Santa Cena, pero no le aceptan la disciplina eclesiástica, porque sacan su argumento. Es que no soy miembro. Pero exige la Santa Cena, hermanos. ¿Qué le parece? Poco a poco en sus mentes crean su propia doctrina de la iglesia. Eso es pragmatismo y neocalvinismo, porque es nuevo, hermanos. Yo voy a la Biblia y aquel que toma la Santa Cena y está en pecado y no se arrepiente, si no se arrepiente, ¿qué tienes que hacerlo? Excomúlgalo. Ese que está tomando la Santa Cena y que dice llamarse hermano, sí, a ese. Pero hoy tomo la Santa Cena, quiero que la iglesia me dé todos los beneficios, pero el pastor no me puede llamar la atención. Excomulgación, no. ¿Por qué? Porque no soy miembro. Y se crean su propia doctrina de la iglesia. Ah, pero soy bautista, reformado, histórico, confesional. En otras palabras, ellos dicen, como soy creyente, quiero que la iglesia se preocupe, pero no estoy dispuesto a que me excomulguen porque no soy un miembro oficial. ¿Qué le parece? Ellos ponen su propia doctrina. Pero con este pensamiento, ellos dicen que son reformados. Este grupo diría, yo no soy de Calvino, ni de ningún otro hombre. Yo solo soy de Cristo, diría este grupo. Yo no soy de Calvino. No soy de ningún hombre. Yo solo soy de Cristo, dirían ellos. Pregunto esta noche, ¿eso es doctrina de Cristo? ¿Todos los pragmatismos y estas nuevas interpretaciones que hemos visto de hoy es doctrina de Cristo? Oh, amados, mire lo que dice las Escrituras en el Salmo 11, versículo 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El justo se va a desesperar porque se están destruyendo los fundamentos. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Hermano, tú vas a corregir a un neocalvinista y no te escucha. No quiere corregir. Oh, amados, así están algunos en el siglo XXI. Diciendo, no queremos escuchar. Amada Iglesia IBTF, no hay derecho en el siglo XXI a inventarse algo nuevo en la fe cristiana. Recuerde estos ejemplos que he mencionado, son de hermanos en Cristo que dicen ser bautistas reformados, otros dicen ser bautistas conservadores. Pero en realidad se están haciendo neocalvinistas. Veamos otro ejemplo en esta noche. Las sendas antiguas rechaza el complementarianismo blando. El complementarianismo blando busca presentar a la mujer como la mejor maestra de la mujer. Escúchese bien. El complementarianismo blando busca presentar a la mujer como la mejor maestra de la mujer. Es decir, si una hermana quiere aprender cómo ser una esposa que honra a Dios, el complementarianismo blando argumenta que un hombre no sabe de esto. Así que sería mejor aprenderlo de una hermana. De hecho, cito a este autor que dice que en un blog, una de estas hermanas cita esto. Las hermanas deben valorar la predicación femenina al mismo nivel de la predicación masculina. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Dile a una de estas hermanas, estás equivocada. Hermanas, que quizás de esta iglesia están con la vacuna del complementarismo blando, se puede de alguna manera decirle al maestro bíblico o al pastor, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. ¿Por qué? Porque la predicación femenina está al mismo nivel de la predicación masculina. ¿Sí te das cuenta? Un poco de levadura. ¿Qué pasa con un poco de levadura? Leva toda la masa. El pastor que le quiere sacar las sendas antiguas, pero como está vacunada con el complementarianismo blando, porque su maestra mujer se lo dijo y se lo enseñó, rechaza, ¿qué cosa? Las sendas antiguas. Estas mismas mujeres reformadas son las que ahora debaten con los pastores y maestros de las sendas antiguas sobre su nueva forma de entender las doctrinas. Ojalá que no terminen diciendo, cuidado hermano, no se haga legalista. Porque así es otro error hoy en día. Un hermano o una hermana que quiere ser fiel a las Sagradas Escrituras, no hay otra manera de pararlo que decirle, te estás haciendo legalista. O sea que, hermanos, la propuesta de hoy en día, ser bíblico es ser legalista. Esa es la propuesta. Que alguien que quiere profundizar en las Escrituras, profundizar en las sendas antiguas, le digan, oye, te estás haciendo legalista. Pregunto esta noche, ¿dónde están los varones de cabeza, las cabezas de hogar, que puedan corregir bíblicamente estas hermanas con este tipo de argumentos y pensamientos humanos? ¿Dónde están las cabezas de hogar? ¿Dónde están? ¿Dónde se metieron los maridos? Cuando vacunaron a sus mujeres con el complementarismo blando, ¿dónde estaban los varones? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaban los cabezas de hogar? Para que puedan corregir bíblicamente a estas hermanas con este tipo de argumentos y pensamientos humanos. Claro está, estas hermanas en la fe tienen algo que es loable, hermanos. Estas hermanas en la fe tienen algo loable. Querer profundizar en las Escrituras. Querer profundizar en las Escrituras. Eso es algo loable de estas hermanas. Algunas de ellas han llegado a tener maestrías teológicas. Cuando las maestrías teológicas en sí deberían estar enfocadas en la formación del ministerio pastoral del hombre. Pero ellas están yendo más allá de lo que la Biblia les permite. Claro, como ellas saben hebreo y griego, cállese, usted no sabe. Usted solo habla español, cállese. Yo aprendí hebreo, cállese. Abra 1 de Corintios capítulo 14 y 34. 1 de Corintios 14 y 34, mis hermanos. ¿Qué dice las sendas antiguas? Vuestras mujeres, 1 de Corintios 14 y 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa, ¿a quién? A sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fin de la cita bíblica. ¿Acaso los maridos no están corrigiendo estos errores en casa a sus mujeres? Repito la cita de este tipo de pensamiento errado. Las hermanas deben valorar la predicación femenina al mismo nivel que la predicación masculina. Esto no fue lo que enseñó el apóstol Pablo, hermanos. En Tito capítulo 1 versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, ¿quiénes deben enseñar la doctrina en la iglesia? Los pastores y maestros. ¿Quiénes corrigen lo deficiente, hermanos? Los ancianos. Y no las mujeres ni los maestros bíblicos que están usurpando el ministerio pastoral. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quiénes corrigen lo deficiente? El ministerio pastoral. Según de Timoteo 2:2 dice lo siguiente, hermanos. Los que has oído de mí ante... Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Son los hombres llamados a enseñar dentro de la iglesia. Mujer que me escuchas, si tu carne rechaza esto, es tu carne. Pero la Biblia es clara. Asimismo, la cabeza del hogar, ¿quién es? Es el hombre. Son los hombres llamados a enseñar dentro de la iglesia local. Ahora una hermanita tiene problemas matrimoniales. ¿Que el pastor no puede enseñar qué hacer? ¿No puede enseñar eso? ¿A la hermanita? ¿Sí? ¿Está preparado para eso? ¿Está preparado para esto? ¿Para hacerlo? ¿Es pastor? ¿Tiene que estar preparado para eso? Es consejería bíblica, no sexología. Ni clases de sexología. Es consejería bíblica. Es Biblia lo que necesita el pueblo de Dios. Biblia.